3cast.
Bienvenidos al Dev3Cast. En esta ocasión me acompaña Ever.
¿Qué tal?
También Samuel.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches.
Mario.
Hola, Mario Cornejo de Developeando.com.
Y yo soy Gabriel. Y en esta ocasión vamos a ver qué hay detrás de ese movimiento de NoSQL, Mongo, Redis, y cómo lo usa en específico Ever. Pero ¿por qué no empezamos a ver, por qué no nos cuentas de qué se trata todo este movimiento de NoSQL?
Sí, mira, este movimiento de NoSQL es, no sé qué tan reciente, me parece que es, no tiene mucho, y se trata solamente de bases de datos especializadas, y la característica de estas es que no son relacionales como lo es SQL, o Microsoft SQL, o Oracle, MySQL y todas esas bases de datos. Estas bases de datos de NoSQL, que a lo que se refiere es no solamente SQL, pues son otros tipos de bases de datos más especializadas. Las más populares son, por ejemplo, en bases de datos de documentos o de gráficas o de key value. Entonces, estas tienen diferentes capacidades que ofrecen, que las hace bastante, bastante eficientes para resolver muchos problemas que a lo mejor sí los puede resolver también usando alguna base de datos relacional, pero no sería una forma eficiente de hacerlo. Y esta base de datos te dan eso, te dan una forma muy eficiente de resolver bastantes problemas.
¿Pero son bases de datos en texto plano o cómo se almacenan?
No, bueno, cada una tiene su formato, ¿no? Algunas de ellas se manejan con JSON o tienen sus formatos binarios específicos cada una, ¿no? O sea, tienen internamente su estructura, igual como SQL tiene su formato interno, ¿no? O sea, cada uno se ahí internamente manejan sus datos de manera que manejan los datos en sí, los índices y todo eso como una base de datos normal, solo que es diferente la estructura y cómo se accesan esos datos.
En el proyecto que estás trabajando, que a veces nos toca leer ahí tweets, ¿no? De todo lo que estás implementando. De Shiny tuiteas desde que estás en ese proyecto. está haciendo mal. he visto, bueno, empezaste a utilizar MongoDB y Redis, además de SQL Server, ¿no? ¿Por qué fue que encontraste esa necesidad de usar la tecnología NoSQL?
Sí, mira, bueno, el proyecto usa SQL, o sea, todo el... Esto es un proyecto que estamos reescribiendo y ya existe una base de datos de un tamaño decente en SQL. Y la primera base de datos de NoSQL que empecé a usar ahí fue en Redis, y la razón fue porque empecé a usar en Hibernate para el acceso de datos. Y empecé a usar Redis como el proveedor de caching. Entonces, esa es una forma, digamos, indirecta de usar Redis. Y se adapta muy bien, por ejemplo, para resolver ese problema de caching. ¿Por qué? Porque a la hora de hacer caching de tus queries que estás haciendo contra SQL, pues el query completo pasa a ser la llave, y los valores del resultado de ese query es el valor. Entonces Redis por default te mantiene todos los datos en memoria, todo absolutamente es en memoria. Hay varias bases de datos de NoSQL que se basan en ese mismo concepto. Entonces eso las hace bastante, bastante rápidas. Si el caching se hace basado en el query, entonces cuando llega otra vez el mismo query, Es un lookup de directo, o sea, lo encuentras, está o no está. O sea, no vas a hacer una búsqueda de índices para ver si está, sino vas y lo encuentras directamente y puedes regresar los valores muy, muy rápidamente. Entonces, ese fue el primer uso que le dimos a Redis.
De hecho, es una de las ventajas que comenta Miguel Jiménez por Twitter. Nos dijo que habláramos sobre eso, ¿no? Las ventajas de la velocidad que ofrece Redis. Y bueno, es por eso, ¿no? Que está en memoria. ¿Y MongoDB, por qué lo...? Si ya tenías Redis, ¿por qué no usaste, no seguiste por ahí nada más?
Bueno, MongoDB lo usé específicamente en el proyecto que, en ese proyecto que empecé a hacer, que se trata de compras electrónicas. Entonces, para el carrito de compras, para almacenar toda la información del carrito de compras, que es desde el usuario y todos los productos que va agregando y los totales y todo lo que está asociado con el carrito de compras, todo eso lo estoy grabando en MongoDB. La razón es porque MongoDB es tal vez la mejor, no, bueno, la base de datos más fácil de usar. Si vienes de un entorno de SQL, MongoDB es muy fácil de usar. Te permite trabajar con tus objetos directamente, con tus modelos o tus entidades. Y, por ejemplo, cuando estás usando SQL, tú tienes que estar traduciendo de ida y regreso. Cuando vas a grabar hacia la base de datos, tú tienes un objeto y para pasarlo a la base de datos, de alguna manera, cuando estás haciendo el insert into en la tabla, lo que sea, los campos y todo eso, tienes que descomponer tu objeto y pasárselo a SQL y de regreso, ¿no? Cuando haces un select, tienes que pasar de los rows a las propiedades del objeto.
Pero estabas usando en Hibernate, ¿no? Para eso.
Sí, bueno. Pero, entonces te digo, empecé a usar MongoDB por esa razón, porque era muy, muy fácil de usar. Ya no tienes tú que preocuparte de hacer mapping de nada, eso ya no existe. Directamente te graba tus objetos. Si tú tienes una persona, un cliente, simplemente así, tal cual, tu clase cliente o tu clase persona, directamente se graba y MongoDB se encarga de convertirlo a su formato interno. Y la razón en sí es para desahogar la base de datos del SQL. Como esto, cuando estás en el carrito de compras, esta es la parte más activa del sistema. Entonces, esa tarea se la puedo dejar a MongoDB, que es una base de datos orientada a documentos, porque es muy natural en esa forma. Cada usuario tiene un ID. Entonces, mi documento completo es el usuario, todos los productos que tiene en el carrito y toda esa información es un solo documento. Ahora imagínate poner esa misma información, ponla en una tabla, en una estructura de SQL. O sea, ¿cuántas tablas te va a tomar? ¿Cuánta es la carga de...?
Es enorme, ¿no?
Ajá, o sea, entonces es mucha actividad en una base de datos de SQL, una base de datos relacional. Y del otro lado, en una base de datos de documento, es un solo documento. O sea, cada vez que tú lo necesites, está todo disponible, todo junto ahí. Entonces, se adapta muy bien a ese problema, por ejemplo. Entonces le quitas una carga enorme a SQL que requiere tanta infraestructura para almacenar esos datos y usas esto que resuelve ese problema muy eficientemente.
Entonces pudiéramos decir que responde a las necesidades de escalabilidad, ¿no? Tanto Redis como MongoDB, ¿no?
Sí, sí, esa es una de las principales ventajas que nos venden todas estas bases de datos de NoSQL, que son muy escalables. También tienes que identificar el problema, ¿no? Si realmente se adapta a eso, pero para cuando sí encaja con el problema, lo resuelve realmente muy, muy bien y muy eficiente.
¿Cuándo no recomendarías usar alguna de estas soluciones de NoSQL?
Para reportes, cualquier reporte. O sea, cuando...
cualquier cosa que tenga que ver con reportear, ya hice...
cuando ocupas tablas, dice.
Sí, sí. Sí, datos tabulares, ¿no? Como te digo, el movimiento NoSQL no quiere decir que no uses SQL. Quiere decir no solamente SQL. O sea, los problemas que se adapten a este otro tipo de bases de datos, úsalo para eso y deja SQL para los problemas que resuelve SQL, ¿no? O sea, porque SQL también tiene las cosas que hace bien.
MongoDB, comentaste, es orientado a documentos. O sea, tienes un documento que tiene una llave, ese documento, y ahí dentro de ese documento puedes tener... un documento sencillo es un objeto, ¿no? Y dentro de esos objetos puedes tener otros objetos que contienen objetos, y así te la llevas.
Así es.
¿Sí? ¿Y Redis es igual?
No, Redis es totalmente otra bestia, ¿no? De un alto nivel, Redis es una, ¿cómo se dice? Un store, un key value store. Entonces solo tienes pares de llaves y valores. Pero Redis tiene, ándale, Redis tiene otros features, otras características. muy buenas que lo hacen una alternativa muy buena para otro tipo de problemas. Como te digo, caching, por ejemplo, aunque no lo estoy usando directamente en ese caso en particular, caching es un problema que resuelve muy bien este tipo de base de datos donde es key value, o es un diccionario, como mencionas. Si hablamos en términos de Big O Notation, no sé cómo se traduciría eso en español. Si han escuchado de estos términos, ¿no? Que se trata de medir el peor comportamiento de un algoritmo. O sea, ¿qué es lo más lento que podría ir un algoritmo? Entonces, si hablamos en estos términos, todo lo que key value pair tienen un comportamiento de O1, o sea, lo más rápido que puede existir. Cuando si haces eso utilizando otro tipo de base de datos, pues entonces ya te vas a meter en ON, que quiere decir lo peor que puede pasar es que voy a recorrer todos los registros que tenga en mi base de datos para ver si lo encuentro. Cuando dices O1, dices en un solo hit lo voy a encontrar o no lo voy a encontrar. Entonces Redis te da esa ventaja. Al ser un diccionario, cuando buscas algo, solo es una sola comparación y está o no está. Entonces es muchísima velocidad.
Y es, bueno, sí suena como que rápido. Pero la forma en que lo usas desde .NET, ¿tienes bajas librerías o lo... ¿Cómo lo...? O sea, ahorita lo que hacemos que es con SQL Server es escribir el SQL y pasárselo al comando y enviarlo, pero aquí no usas SQL, ¿no? Entonces aquí ¿cómo le dices a la base de datos que quieres guardar, que quieres agarrar un valor o algo?
Bueno, mira. API. Ajá. Bueno, cuando estás usando el proveedor de Redis para en Hibernate, tú no tienes que hacer absolutamente nada, es realmente mágico y es buenísimo, ¿no? Lo único que tú tienes que hacer es en la declaración de tu configuración, tú le tienes que decir, el proveedor de caching es el Redis Caching Provider, y listo. En Hibernate se encarga de lo demás. En Hibernate va a hacer la llamada cuando, antes de hacer tu llamada a SQL, va a checar con Redis a ver si lo tiene ahí, y si lo tiene te lo regresa, y si no, manda a llamar a SQL y luego lo manda a Redis. Eso es usándolo indirectamente, tú ahí ni siquiera te metes, no tienes que saber nada absolutamente de Redis para usarlo y obtienes todos los beneficios en ese caso. Ese es uno de los usos que yo le estoy dando, pero no es el único. Hay otro donde realmente sí lo estoy usando directamente.
En el caso de MongoDB sería similar a lo que comentas ahorita, Ever.
¿En qué aspecto similar?
Sería la misma forma de consumir esas que DLLs, algo así para poder interactuar con MongoDB. O sea, o de qué manera puedes, digamos, insertar dentro de esa base de datos.
Ah, okay, sí, en los dos casos hay drivers, hay librerías de .NET que tú puedes usar, agregarlos a tu proyecto y te dan acceso a todos los comandos que existen para leer y escribir a estas bases de datos. En los dos casos hay más de una librería que te permite acceso a todos los comandos que están disponibles en las dos.
Sí, pero yo me refería más en el sentido de, bueno, en Redis, y como ya lo comentas, hay dos usos, ¿no? Uno es en el que tú le dices a Hibernate que vas a usar Redis para caching y solito se encarga de cachar ahí los objetos, ¿no? Ajá. Pues cuando pides un valor te lo regresa. Y la otra forma, ibas a comentar antes de preguntarte.
Sí, te platico la otra forma como lo estoy usando. La otra forma no lo estoy usando desde .NET directamente, lo estoy usando desde Python. Y como te digo, hay muchos drivers disponibles para cualquier lenguaje o plataforma para los dos, para Redis y MongoDB. Entonces, en este caso, lo estoy usando desde Python. Hay una librería para Python que me permite conectarme a Redis. Y ahí lo estoy usando para búsquedas. Otra vez volvemos a lo mismo, porque por la forma en cómo se está estructurado Redis, cualquier tipo de búsqueda te la hace muy, muy fácil y muy, muy eficiente. Entonces, lo que hicimos en este caso, creamos un servicio con Python, que esta librería de Python habla directamente con Redis, y tiene, como Redis tiene un conjunto de comandos, tiene algunos, bastantes comandos, unos 100 comandos para interactuar con la base de datos, donde puedes decir agrega esta llave o quítame esta llave, actualiza esta llave, todos esos comandos. Y esta librería de Python tiene es como decir de uno a uno, o sea, tal cual es el comando en Redis, así es el mismo comando en esta librería de Python. Entonces, este servicio es un servicio muy, muy delgado, que el que está haciendo realmente el trabajo es Redis. Todo el trabajo se hace en Redis. Y esta búsqueda que estamos implementando es, ya la habrán visto ustedes por ahí en cualquier sitio de compras, en Amazon o, no sé, en Newegg, donde tú buscas algo y del lado izquierdo te agrupa los atributos de esta búsqueda. O sea, por precio te dice precio de 1 a 10 o de 10 a 25 o más de 25, de color y los... Entonces te comentaba, Redis con las características que tiene, específicamente estoy usando la característica de conjuntos, donde agrupo conjuntos de productos asociados a un color, por ejemplo. Entonces cada color, cada rango de precios o cada atributo lo convierto en un conjunto, y entonces de esta manera puedo muy, muy rápidamente asociar conjuntos. Esa es otra característica que te permite, puedes combinar conjuntos y crear un nuevo conjunto y grabarlo y reusarlo. Y entonces todas estas características te permiten hacer algo como esa funcionalidad de darte una lista de atributos para la búsqueda que estás haciendo. La resuelve de una manera muy, muy eficiente, muy, muy bien.
O sea, al guardar, tú le dices en qué conjunto va a guardar eso que estás, por ejemplo, un nuevo producto, le dices guárdalo en los precios de $1 a $10 o algo así.
Sí,
tú lo tienes que especificar y ya solo lo busca.
Sí, ¿no? O sea, como te digo, este es una llave valor. Entonces, por ejemplo, cada color es una llave, y entonces ahí tengo un conjunto de las ¿cómo se llama? El item IDs de todos los productos. Entonces puedo hacer combinaciones. Yo le puedo decir combíname, si el usuario le da clic en dos diferentes atributos, en el precio de 1 a 10 y el color blanco, puedo combinar esos dos conjuntos. Redis tiene un comando que hace eso, y el resultado de eso le puedo decir grábamelo en la llave precio de 1 a 10 guión blanco, ¿no? Y ya te graba uno nuevo que ya está disponible y lo puedes usar la próxima vez como un caching de alguna manera.
Ah, entonces son copias, todos copia de los datos. O
sea, ajá, sí.
Y para actualizar ahí, ¿tienes que actualizar todo? O sea, solamente lo guardas, lo cachas y ya nomás estás leyendo.
Sí, bueno, sí hay comandos también para actualizar, y ya depende de qué tan complicado esté ahí los datos. Tú puedes o actualizar todos los conjuntos o las llaves, o borrarlos y que se vuelva a empezar, ¿no?
Ah, y en el caso de MongoDB, el API para .NET, a mí me tocó usar un tiempo cuando me puse a jugar con MongoDB, usé MongoDB C#, y era como un diccionario, ¿no? Le das creabas un documento, luego le decías entre ¿cómo se llaman los brackets? Los corchetes. Le Ajá. decías el nombre del campo que ibas a darle y le dabas un valor, ¿no? Y ahí te lo iba guardando y te iba creando como el JSON, ¿no? Pero no sé, ¿esa es la librería que usas tú para guardar en .NET o hay otra que nada más le das el objeto y lo serializa solo?
Yo creo que sí, es ese mismo, el C# driver. Viene, ahí está en la misma página de MongoDB, y este tiene soporte para genéricos. Entonces, con esta librería que ellos tienen, en este driver, en esta librería de .NET, le agregaron soporte a genéricos. Entonces tú ya no necesitas hacer nada más que decirle, por ejemplo, hay una, creo que se llama el MongoDB Collection, es una colección de tipo genérico. Entonces tú le dices, grábame una colección de cliente, del objeto cliente, y listo, ¿no? O sea, ya empiezas a agregarle tú a esa colección, le empiezas tú a agregar objetos cliente y nada más le dices colección punto guardar y listo. Se encarga de toda la serialización y convertir todo eso a un documento.
¿Con qué problemas o dificultades has encontrado en tu proyecto, Ever, actualmente implementando MongoDB?
Bueno, mira, un problema de alguna manera podría ser o representar para mucha gente es que estas bases de datos corren mejor en Linux. Las dos corren en Windows, pero me parece que es Redis la que no se recomienda correr en producción esta base de datos. Y de hecho, las dos serían mejor que las correras en Linux, pero para Redis creo que ni siquiera para producción no sería buena idea hacerlo. Entonces eso sí podría ser un problema para mucha gente, ¿no?
No sé, ¿tenemos tiempo para más preguntas o ya le matamos?
Pues no es cuestión de tiempo, es de... No, pues quiero agradecer a Ever y a todos los que están aquí presentes y pues nos vemos en otra ocasión.
Gracias, Ever. Hasta luego.
Gracias, Ever. Hasta luego, saludos.
Hasta luego.